Algo, no quiero generar conflicto ni enfrentamientos. Mis compañeros han hecho contacto también con el doctor Miguel Ángel del Río, lo voy a tener allí para que, por si usted lo quiere escuchar, el doctor Miguel Ángel ha aceptado también a dialogar con nosotros unos minutos. Doctor del Río, un placer saludarlo, muchas gracias por atendernos, buenos días.
Jorge, un saludo cordial para usted y para todos sus oyentes, muchas gracias.
Bueno, quiero hablar con usted un poquito de política y también sobre la noticia judicial más importante del momento, lo relacionado con este ciudadano norteamericano que está involucrado seriamente en la muerte de la joven Valentina Tres Palacios, porque entiendo que usted está de abogado en ese proceso. Pero comencemos con el tema Ahmed Skaf. ¿Es cierto lo que dice Ahmed, que usted es el abogado de los influencers que lo están atacando a través de redes sociales, doctor del Río?
Jorge, un saludo para el representante. Yo no voy a entrar en un debate en ese sentido. Yo pienso que ese debate con el representante Skaf se dio en su momento por razones que ya fueron superadas. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es trabajar en pro de los proyectos para la región y para el país.
Sí, no, yo ya corté con NACME, no hay enfrentamiento, no vamos a tenerlo, él ya creo que cortó. Pero le pregunté ahorita a Ahmed a raíz de un artículo que aparece en el periódico El Heraldo, donde Nicolás Petro, el hijo del presidente, dice que va a trabajar para tomarse un café con Del Río, con Ahmed, para ver si pueden llegar a algún acuerdo. Y le pregunté a Ahmed, ¿usted apoyaría al doctor Miguel Ángel del Río? Porque el doctor Nicolás Petro lo menciona como un probable candidato a la alcaldía de Barranquilla. Le pregunto a Ahmed, ¿usted votaría por Del Río? Y me dijo rotundamente que no. O sea, el asunto todavía sigue un poco caliente, ¿no?
Pues es que el asunto ya está transado. Es decir, yo nunca apoyé la candidatura a él como representante a la Cámara por razones que todo el mundo conoce. Es absolutamente legítimo que él no apoye algún tipo de aspiración. Y eso es absolutamente legítimo. A mí me sigue pareciendo que él, es decir, Ahmed Skaf, traicionó y ha traicionado los ideales del proyecto del Pacto Histórico. Eso es lo único que yo puedo advertir sobre el tema. Entonces, pues evidentemente, no ha estado a la altura de los compromisos de la región, se ha concentrado más en debates banales, intrascendentes, cuando en realidad la región Caribe necesita el acompañamiento de sus senadores y de sus representantes a la Cámara.
Doctor del Río, ¿usted aceptaría una postulación a la alcaldía de Barranquilla o la gobernación del Atlántico?
Porque yo no soy político. Yo tuve un primer acercamiento en su momento para hacer con el interés, un interés además muy legítimo, despojándome de mi ejercicio profesional para aportarle a la región. No fue un ejercicio cómodo para mí, terminé alejado un poco de la del pacto y de sus divisiones y sus posiciones internas y del centralismo. Entonces fue un ejercicio que no me agradó. Me sigue pareciendo absolutamente perentorio que haya líderes que trabajen por la región. El Caribe colombiano, Barranquilla y el Atlántico se merecen grandes líderes que en realidad sean legítimos y genuinos con el interés de la región. Hoy no tengo intereses políticos. Yo superé esa etapa, por lo menos en este momento. Estoy dedicado a mi litigio, al ejercicio profesional, a mi ejercicio penal. Apoyaré a los candidatos que se acerquen a mis intereses, más allá del partidismo. Yo no soy partidista, no creo en los partidos, creo en las ideas, creo en la gente que trabaja por la población, y seguramente apoyaré candidatos a la alcaldía o la gobernación que sean afines a lo que yo considero que es el ejercicio político despojado de intereses mezquinos.
Mucha gente lo ubica a usted como candidato a la Fiscalía General de la Nación. ¿Eso es cierto?
Pues yo soy un jurista y a mí el tema de la justicia me interesa. A mí me parece que a este país le hace falta justicia. La reivindicación de la justicia es uno de los ejercicios perdidos en este sistema democrático. A mí me gusta muchísimo la idea de hacer parte de un ejercicio democrático que busque precisamente eso desde la rama judicial. Me parece atractivo el tema. Sin embargo, no tengo un interés obsesivo y obsecuente de buscar un espacio. No, a mí me apasiona mi ejercicio penal. Soy un apasionado de la justicia. Me encanta lo que yo hago y seguiré trabajando desde mi profesión para servirle a la democracia.
Bueno, eso no lo descarta. Ahora vamos al tema del homicidio de Valentina Tres Palacios. Ayer una labor investigativa liderada por la Fiscalía en conjunto con la policía permitió resolver parte del crimen de Valentina Tres Palacios ocurrido el 20 y 21 de enero. ¿Cómo ve el proceso? ¿Hasta dónde se puede demostrar que este individuo, John Paulus, entre otras cosas, ayer conocimos un testimonio de su esposa, este individuo no es una perita en dulce, es un hombre ya con varios hechos probados de un pésimo comportamiento como padre de familia, como esposo y ahora como compañero de esta joven asesinada, doctor Del Río?
Un caso explicable, un hombre en Colombia han premeditado para asesinar a Valentina. Valentina y su familia estaban convencidos que él se iba a vivir con ellos a partir de un nuevo proyecto de vida, un nuevo proyecto amoroso, y este personaje pues tenía un plan diferente. Había alquilado un apartamento por 3 días, había alquilado un carro por 3 días, tenía ya los tiquetes de regreso con destino final Montenegro, en el Báltico, donde valga la pena decir, no hay tratados de extradición ni con Colombia ni con Estados Unidos. Entonces, este personaje que había empezado una relación con Valentina hace un año, que ya la había visitado, se habían conocido en México, había descubierto, al parecer, algún tipo de relación simultánea de ella con otra persona, y la obsesión y ese celo interior y ese impulso criminal pues lo llevó a preconcebir un crimen atroz. El 19 de enero llega, ella se va pensando pues que evidentemente van a empezar una nueva vida, y lo que iba a empezar era en realidad el principio de uno de los actos más criminales de la historia reciente de este país. Le dio golpes hasta más no poder, y finalmente terminó asfixiándola con sus propias manos. Un hombre de 1,90, unos 100 kilos de peso aproximadamente, frente a una mujer muy vulnerable de unos 54 kilos. Ese poder brutal, pues evidentemente no pudo soportarlo. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue cómo finalmente se deshace del cuerpo, que termina siendo mucho más secrable que cualquier otra cosa, y es meterla en una maleta. Como no cabe su cuerpo completo, deja la cabeza por fuera, la tapa con una manta y la tira en un contenedor de basura. Huye, bota el celular, se monta en un avión con destino Panamá, donde finalmente es capturado.
¿Usted considera que hay elementos de juicio para condenarlo lo antes posible, doctor Del Río?
Están todos los elementos de juicio, Jorge. Tuvimos 3 audiencias preliminares, cada una entre 12 y 15 horas. Ayer terminamos a altas horas de la noche, donde finalmente un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Una decisión absolutamente justa, porque este hombre es un peligro para la ciudadanía, porque puede evadir la justicia, porque evidentemente cometió un crimen execrable, e independientemente de que sea ciudadano extranjero, cometió un delito en Colombia y tiene que pagarlo en Colombia.
Sí. Mire, aquí hay una persona de la Red de Mujeres del Atlántico, me pide una pregunta para usted. Dice, si esa figura de ira e intenso dolor existe aún en el derecho, pregunta a una de las mujeres integrantes de la Red de Mujeres de nuestro departamento.
Esa es una buena pregunta. Hoy es un atenuante en el ejercicio de la dosificación punitiva, pero dejó de tener el poder que tenía antes. Es decir, la ira y el intenso dolor no puede ser un ejercicio de anulación del sistema racional. sí es atenuante, pero hoy no tiene mayor impacto en el tema de la dosificación punitiva. Valga la pena decir, Jorge, que estamos hablando de dos delitos muy poderosos: feminicidio agravado y manipulación y ocultamiento de elementos materiales probatorios. Ese señor se expone a una pena de más de 50 años de prisión. Y para los oyentes, que es importante, ¿cuál es la diferencia entonces entre un feminicidio y un homicidio contra una mujer, por ejemplo? Porque en el homicidio se soporta sobre patrones de conductas ordinarias, es decir, una amenaza, una venganza, mientras que en el ejercicio del feminicidio la mujer es instrumentalizada y cosificada, es decir, se le ataca por su condición de mujer vulnerable. Y al ser instrumentalizada, o al considerar el hombre que posee a la mujer, pues la domina a través de la violencia y a través del ataque. Normalmente, los asesinatos por feminicidio son hechos con las manos. Un elemento además curioso. Eso significa que el que ataca a una mujer o el que comete el delito de feminicidio es una persona cercana a ella. Y no deja rastros de sangre, sino el ataque es violento con las manos.
Pero tremendo. Bueno, doctor Miguel Ángel, oiga, muchas gracias por aceptar esta comunicación con Emisor Atlántico. Seguiremos hablando de este y otros temas. Bueno, me imagino que de política ya poco vamos a hablar.
No, pues hay que seguir hablando de política. Es que el departamento del Atlántico y Barranquilla necesitan buenos líderes, Jorge. Y hoy más que nunca hay que hablar de política. Yo soy un animal político. Lo que no soy es un politiquero, ni ando relacionándome en ejercicios de politiquería. Y hoy tengo una preocupación muy legítima. Es esa mezcla de un petrismo de poca convicción con las mafias tradicionales. Es inaceptable. La invitación a toda la ciudadanía de la costa es que voten por ejercicios legítimos. Esas mezclas y esos candidatos envenenados que vienen aquí entonces a proyectarnos una imagen cercana a la ideología petrista o del pacto, pero que entonces en realidad llevan un charista escondido. Las mafias del charismo deben acabarse. Y mi verdadera intervención y mi verdadero aporte al sistema regional es, a través de lo jurídico, acabar con las mafias del Caribe.
Óigame, doctor Miguel Ángel, ahora que toca ese tema, pero mire, es que el asunto es muy complejo porque aquí se dicen esas cosas, pero a nivel nacional como que eso pasa desapercibido. El presidente Petro ha hecho alianzas con los peores dirigentes políticos del país. No vamos a dar nombre, pero usted perfectamente los conoce. Entonces, por allá la cosa no suena mucho, pero por aquí le dan mucho bombo.
Por todos lados suena y por todos lados hay que darle bombo. Si uno llega a gobernar con un proyecto legítimo de cambio, tiene que verse en la práctica, a nivel nacional, a nivel regional. Los candidatos a la gobernación y a la alcaldía en Barranquilla, en el departamento del Atlántico, deben ser candidatos legítimos, desprovistos de cualquier tipo de asomo de corrupción. Ese es el verdadero cambio. Si eso no pasa, si el candidato a la alcaldía de Barranquilla es una persona que ha estado históricamente relacionado con los grupos tradicionales de la política, pues simplemente es un candidato envenenado. Si el candidato a la gobernación tiene las mismas aspiraciones y las mismas particularidades, pues evidentemente es más de lo mismo. Al charismo le interesa tener ese tipo de candidatos que parezcan que son del pacto, pero en realidad son de ellos. Nosotros no queremos más esos candidatos, no queremos más esos candidatos, queremos candidatos legítimos. Barranquilla tiene candidatos de altura. A mí me parece que cuando la gente ponía mi nombre, por ejemplo, como candidato a la alcaldía de Barranquilla, pienso que hay gente mucho más preparada y que conoce el territorio. Apoyemos a esas personas, apoyemos a las personas que están tratando de aspirar en el tema de la gobernación. A mí me gusta Máximo Noriega, por ejemplo, que además es un gran amigo. Me parece que es un hombre que tiene una formación y que tiene una tradición relacionada con la ideología. Vamos a ver qué pasa con la alcaldía, porque entonces Alejandro Char terminará, y seguramente está con la duda y el suspenso de saber qué va a hacer él con la alcaldía. Pero yo sí le advierto que jurídicamente no le va a alcanzar.
Oiga, ¿cómo ve el nombre de Borges, Antonio Borges, como candidato a la alcaldía de Barranquilla?
Yo no conozco a Antonio, nunca he conversado con él, no le he hecho seguimiento a su carrera política, he escuchado buenos comentarios de él. Vamos a ver qué pasa, que los candidatos muestren entonces y abran las cartas sobre cuáles son las posibilidades y qué es lo que quieren hacer, pero necesitamos candidatos alejados de la corrupción. Mire, una invitación a la costa caribe, a Barranquilla, a la Barranquilla que yo amo y que llevo en el corazón, y que por respeto, además, por respeto con Barranquilla, se merece de verdad candidaturas legítimas. A mí me parece que el candidato que se enfrente al Clan Char sea un candidato en realidad que represente los intereses genuinos de la juventud, de las mujeres, de la gente que ha luchado mucho por Barranquilla. El charismo ha sido en realidad una de las mentiras más grandes de la historia reciente. Es el cuento de hadas más fantástico de la historia reciente. Llevamos 20 años soportando un clan mafioso que solamente se ha dedicado a embellecer estéticamente la ciudad. Pero vaya al sur de Barranquilla, la gente sigue en la pobreza, la gente sigue con necesidades absolutas. Barranquilla, me da risa los bogotanos que van a Barranquilla y regresan y dicen cómo está de bonita Barranquilla. Y se me asemeja a la gente que se camina a la ciudad amurallada de la Plaza Santo Domingo hasta el Santa Teresa. Gente que no conoce y no tiene ni idea de lo que es la necesidad de Barranquilla. El Clan Char debe desaparecer finalmente del escenario político, no porque no haya hecho cosas, sino porque ha cometido además delitos. Para construir esa hegemonía y ese monopolio se ha aprovechado además de las necesidades de la ciudadanía.
Muy bien, doctor Miguel Ángel, seguiremos conversando. Muchas gracias por atendernos a esta hora, Miguel Ángel del Río, hablando de política, hablando del caso de la joven asesinada por este ciudadano norteamericano, la joven Valentina Tres Palacios y otros aspectos más.